Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Bienvenidos a todos, estamos en la tribuna. Bueno, un saludo muy especial, nos encontramos hoy de nuevo en una semana más de Tribuna Deportiva. Les habla Edwin Barreto, director de Bienestar Universitario, y me encuentro aquí con parte de nuestro equipo de trabajo. Bueno, empecemos a saludar a los compañeros de la tribuna el día de hoy. Profe Diego, ¿cómo está?
Bien, profe, muy contento de estar de nuevo aquí. Como siempre, venimos a divertirnos, a traerles información. Hoy les traemos invitadas especiales, las ganadoras, y ahorita les decimos de qué. Y bueno, pasamos con Jonathan a ver cómo amaneció hoy Jonathan, el nuevo padre.
Gracias, profe. Gracias a Dios, muy bien. Para los que se preocupan por esta nueva familia, estamos muy bien. Mi niña me deja dormir muy bien, gracias a Dios. Ante todo, profe Diego, tengo que decirle que tengo un poquito de alegría y un poquito de tristeza de ver a Edwin aquí.
¿Y por qué?
Porque obviamente nos alegra a todos que esté aquí, pero me deja triste porque faltando 2 segundos para empezar el programa me dijeron: Jonathan, usted ya no conduce. Entonces me bajoneó ya.
No, si quiere conducir no hay ningún problema, tranquilo.
Listo, entonces, por lo demás, darle la bienvenida a las dos compañeras que se van a estrenar hoy. Están menos nerviosas que nosotros.
Sorpresa.
Solamente vamos a decir
nuevas
que son las ganadoras
del programa de Tribuna Deportiva.
La nueva contratación, dicen en el deporte.
Así es. Estamos buscando a ver quién es el dueño de sus pases para invitarlas a nuestro programa. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya con ya las noticias de esta semana? Jonathan, ¿qué tenemos en los deportes de Uniminuto?
Deporte
Profe, vamos a empezar dando pistas a ver si antes de adivinan quiénes son.
¿Listo? Vamos con las pistas.
Listo, la primera pista.
El enigmático se llama en otros programas.
Sí, sin hacerle promoción. Entonces, voy a decir, es un deporte de conjunto. Fácil, porque solo tenemos 4.
Solo tenemos 4, sí señor.
Segunda, femenino.
Entonces ahí ya teníamos 3, porque no tenemos fútbol femenino.
Muy bien, una más, profe. La idea es que el balón no caiga al suelo.
Sí. Profe, ¿cuál puede ser? ¿Usted qué dice? Ya no la puso fácil, ¿no?
Puede ser.
Mentiras.
Cuerpos esbeltos.
Dependiendo. ¿Sí? Vamos por ahí.
Sí. Está bien.
Voy a dar una más. Voy a dar la noticia y su equipo perdió tristemente. ¿Vale?
Vamos a ver, entonces.
Listo, fútbol sala. El equipo femenino ganó 5-0. Hay ya un descalificado. Al igual que el equipo masculino, se enfrentaron contra Politécnico Internacional, sede norte. Y el equipo masculino ganó 5-3. Profe Diego, nuevamente tenemos el enfrentamiento de los de fútbol y perdimos 3-1.
Yo no sé cómo quién hablar, si como Russo o como Hernán Torres o como Lillo, pero bueno, voy a hablar como yo. No, la verdad es un grupo bien complicado el que tenemos en fútbol, el nivel es muy alto, pero igual los muchachos, el grupo se está renovando, igual tienen que aprender de todas estas cosas, como les he dicho. Y bueno, vamos a tratar de levantar cabeza, estamos trabajando para eso, entonces pues yo no le voy a echar la culpa a nadie. No, es un proceso y hay que llevarlo con calma. 1-3 frente a la Universidad Militar Nueva Granada, pero vamos adelante, muchachos.
Este año nos está sucediendo con fútbol contrario a las temporadas anteriores, que ganábamos todo en la primera ronda y al final llegábamos y en esos 2 o 3 partiditos ya para clasificar nos iba mal. Entonces, bueno, esperamos a ver, Diego, cómo por dónde vamos.
En la última charla con los muchachos de eso hablábamos. El año pasado ganamos todo en la primera fase y después nos cogieron y nos atendieron por el propietario.
Bueno, yo quiero devolver el tiempo.
Muy buena frase para el programa radial, sí señor.
Muy académico, ¿no?
Sí, muy.
Profe, yo quiero devolverlo a su época de, no de coordinador, sino a su época de entrenador.
Eso ya cuando fue hace varios años.
Sí, cuando yo empecé a jugar con el profe Edwin, recuerdo que en el primer torneo que jugamos, hicimos un punto como de 50 que podíamos hacer.
Sí señor, así
todo
es.
Lo perdimos y en el siguiente pues obviamente ya cambió la cuestión. Entonces un saludo para el equipo de fútbol y obviamente que sigamos ahí trabajando para mejorar. Baloncesto femenino ganó contra Corpas 33-21, o sea nos fue bien.
Sí,
Y masculino en baloncesto sí perdió, caímos contra la Corpas también, 51 a 40 puntos. Voleibol masculino ganó por W, profe. Bueno, ahí sí fue lo que menos le gusta a uno, sí, ¿no? Ir hasta la cancha para no hacer nada.
Sí, pero hay que estar ahí.
Sí, señor, igual hay que cumplir, como siempre voy cumpliendo. Y voleibol femenino perdió 2-0 contra la CUN.
Bueno, vamos a ver. Tenemos hoy.
Creo que ya tenemos descifrado el enigmático,
sabemos,
¿no?
Sí, sabemos hoy a quién le vamos a preguntar qué pasó. Sí. Bueno, a propósito de lo que decía Jonathan, tenemos un récord muy positivo. Llevamos 4 años participando en torneos universitarios con un Uniminuto Virtual a Distancia. Jamás un W, profe. En 4 temporadas, jamás un W. Esto es muy importante para nosotros.
Sí, es importante porque es la imagen de nuestra universidad. La responsabilidad que los mismos entrenadores inculcan a los jugadores, entonces pues muy, muy positivo.
Además, profe, eso sin dejar de lado que nosotros, uno u otro equipo, incluyendo los administrativos, que la semana pasada tuvimos 3 partidos por W, ganamos 3 partidos por W uno de los torneos, ¿no? Entonces nosotros siempre, como dijo el profe, atendido por su propietario, estamos ahí para llegue o no llegue el rival.
Sí, es cierto que no es lo ideal, entrenamos varios días a la semana y vamos a una competencia que por lo general es el día domingo. El día domingo nuestros estudiantes y profesores sacan un tiempito de su familia, sacan otros espacios, hacen un recorrido para llegar a los entrenamientos y siempre es motivante ganar, pero compitiendo. El W no es tan alentador.
Sí, es muy triste encontrarse uno con un W, pero bueno, sigamos, profe.
Bueno. Así es, bueno, nos vamos ya a la sustancia del programa de hoy. Estamos acá, como lo decía Jonathan en enigmático, con 2 jugadoras de nuestra selección de voleibol femenino. Entonces vamos primero a pedirles a ellas que se presenten. En su presentación les pedimos que nos cuenten a qué programa pertenecen. Ahí empezamos a charlar con ellas. Así que, señoritas, el micrófono es de ustedes.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Gutiérrez. Yo pertenezco al programa de Administración de Empresas y estoy en 8º semestre.
Buenas tardes, mi nombre es Sandra Arbeláez, yo pertenezco al programa de contabilidad y estoy en 9º semestre.
Muy bien, ya van avanzadas, ¿no? Jonathan, Sandra y Angélica están con nosotros casi desde que el equipo de voleibol retomó actividad. Recordemos la historia del equipo de voleibol, fue creado en el año 2010, luego eso tuvo unas temporadas que se cerró porque no teníamos el suficiente número de jugadores.
Profe, cuando eso recuerdo que entrenaban era en la 90, ¿no? En la sede de la 90.
Sí, voleibol entrenaba en la calle 90, en lo que hoy es el Parque Científico e Innovación Social, un bello edificio de varios pisos. En esa época ya había una cancha donde entrenábamos todos los deportes. También pasaron por varios escenarios en parques públicos, en parques zonales. Y ya en la última época del equipo de voleibol, desde que existe desde el año 2015, ha pasado principalmente por Arena Copaú, que es donde está en este momento, y también estuvo en el Club de la Colina.
Sí, profe, recuerdo también que es muy gratificante madrugar a hacer deporte, y más un sábado, llegar a las 8 de la madrugada, los estudiantes pudiendo tener clase, o más bien, algunos tenían clase 7, 8 de la noche, y aquí estaban a las 8 de la mañana sin problema para entrenar.
Muy bien, ese es el compromiso. Bueno, para ellas dos, ¿hace cuánto que practican voleibol?
Yo sí ya llevo practicando más de 20 años, es un hobby, es una pasión, o sea, ya...
Yo practico voleibol desde el colegio, o sea, hagan cuentas más o menos cuántos años llevo practicando.
¡50!
Yo le hago la cortina.
No. desde el colegio, y la verdad también es un hobby.
Bueno, ¿hace cuánto están ustedes en el seleccionado de voleibol con nosotros en UVD?
Yo sí estoy desde que inició, incluso antes, como no había equipo, jugaba con presencial.
Con la sede principal, muy bien, Angélica.
Yo estoy desde el 2015, entré en el mes de marzo, mayo, creo.
Muy bien.
Profe, su merced recuerda que ellas estuvieron en nacionales, usted las nombraba la semana pasada, ¿no?
Sí, señor, la semana pasada hablamos precisamente de ellas, son subcampeonas nacionales de un minuto. Torneo organizado por la Rectoría de Bello y la Vicerrectoría General de Bienestar, que se realizó el pasado mes de octubre en la ciudad de Medellín. Así que, entonces, ya llevan un buen tiempo con nosotros. Bueno, ¿qué les parece si vamos hablando con ellas durante todo el programa? Vamos compartiendo algo más de su vida deportiva, fuera de la universidad y también desde que están con nosotros a través del programa. ¿Les parece? ¿Nos acompañan hasta el final del programa?
Claro.
Bueno, entonces nos vamos ahora, profe, nos vamos ahora con la información nacional.
Información nacional.
Bueno, y hoy en la información nacional tenemos que la selección de Jiu-Jitsu con 34 atletas se encontraba participando en el Panamericano de la Modalidad que se realizó en Cancún, México, y obtuvo 20 medallas de 30 que se encontraban en disputa. Entonces, pues, al parecer arrasamos. Este era un torneo que hacía parte de su preparación con el objetivo de lograr también una excelente participación en el Mundial que tendrá a Bogotá como anfitrión en el mes de noviembre.
Muy bien, yo les quiero hablar de boxeo. Casi siempre me tocan las noticias de Juvergen.
No, pasa aquí, profe.
Aquí me hace falta Paola porque todo lo que tiene que ser de combate, cuerpo a cuerpo, fighting, está Paola.
Muy bien, y hoy vamos a colocar salsita, ¿cierto?
Oiga, sí.
Voy a aprovechar. El desorden. La directora del programa no está, hoy coloco la música yo, hoy sí, no señor.
Ratones hacen fiesta.
Bueno, yo les quiero contar que Juvergen Martínez aseguró medalla de bronce. Acabó de conseguir para Colombia lo que no se lograba desde 1981, cuando se consiguió la última medalla en un campeonato mundial de boxeo. Esto ocurre porque nuestro medallista olímpico ya garantizó por lo menos la medalla de bronce y se espera que logre ganar la pelea en la semifinal contra el kazajo que le ganó la final en los Juegos Olímpicos de Río el año anterior. Además, los colombianos Ávila y Salcedo, en las categorías de 52 y 91 kilogramos respectivamente, también han logrado ganar sus primeras peleas, con lo que se espera que puedan continuar avanzando. El boxeo está renaciendo en nuestro país, ¿no, profe?
Señor, vamos, Juvergen.
Bueno, profe, yo quiero traer la noticia de Sofía Gómez. Tal vez muchos en Colombia no la conozcamos, aunque en las últimas semanas ella ha sido noticia en los canales nacionales, sobre todo he visto que dan las noticias en referencia al deporte de ella que muchos tampoco conocemos, y como pues la idea del programa y como lo recuerda Paola siempre es que nosotros conozcamos de otros deportes. ¿De qué hablamos? En este momento de inmersión. Ella ganó la presea de plata al alcanzar 86 metros, profe. Uno se mete en una ducha y se ahoga como será metiéndose. Bueno, perdió por 2 metros. Lo triste, digamos, que conociendo un poquito más de este deporte, es que usted pone sus digamos la distancia que va a sumergirse, pero los demás no conocen esa distancia. Entonces usted, entre comillas, podría decir yo que va a la ciega con un resultado. Entonces es muy complicado tratar de superar al otro sin conocer esa distancia. Entonces uno tiene que arriesgarse, obviamente a ser el mejor, pero tampoco puede excederse porque eso también puede traer complicaciones y pues puede traer algún tipo de molestia para el atleta. Y por el otro lado, encontramos también que hizo 96 metros, estoy hablando de aletas, y pues es mucha distancia también, pero tristemente no quedó en el podio.
Bueno, será para la próxima. De todos modos, hemos hablado en varias ocasiones ya de inmersión, es algo bien interesante, es un tema como de mucha concentración, de mucha capacidad aeróbica y siempre es bien interesante.
Claro que sí, profe, además hay que recordar que Sofía está haciendo un muy buen papel en el mundial, que se está llevando a cabo, y pues eso, hay que darle cabida a todos los deportes.
Así es, y dándole cabida a todos los deportes, sigamos aquí con nuestras invitadas. A ellas yo quiero preguntarles, primero vamos por puestos para que ellas no se suelten un poquitico, no estén nerviosas.
Ellas están que me dicen que las pongan a hablar, UFC, que ya están aburridas.
Yo la verdad tengo medalla en inmersión, parezco un alcacete. Entonces yo me bajo y allá me quedo.
Muy bien. Sandra, ¿alguna vez has practicado otro deporte distinto al voleibol?
Sí, claro. Incluso mi deporte favorito era el baloncesto.
Ah, yo pensé que la lucha libre.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué resultaste entonces con el voleibol?
Lo que pasa es que del colegio dan todos los deportes. Entonces, incluso el voleibol lo odiaba. Bien dicen que del amor al odio hay un paso. Porque, pues, en la cuestión de uno sacar buenas notas, se practicó y el profe bien dijo, ustedes le aprenden a dar al balón y se engoman para toda la vida. Y así fue. De ahí para allá, cambié el baloncesto por el voleibol y al sol de hoy no lo he podido dejar.
Eso es totalmente cierto.
Le suena. Yo le di la cara que hizo cuando dijeron le da el balón.
Varios, ¿no? Sí. El profe dijo que también, al igual que yo, durante ya...
Tres años.
Unos 10 años, hemos sido profesores de colegio, o fuimos, nos encontrábamos que la clase de voleibol era un sufrimiento con las estudiantes de bachillerato, Jonathan. No les gustaba, eran 30, les gustaba a una o dos, las demás no les gustaba, les quemaba los antebrazos.
Que los morados.
De todo, entonces... Se sufre bastante con la clase de voleibol.
Sí, sí, la verdad es, toca ser muy creativo para atraerlas hacia el deporte de voleibol.
Y es que es más, todos los deportes los puede jugar cualquiera, el voleibol no. El voleibol requiere más técnica, sobre todo el golpe de dedos. El golpe de antebrazo no es tan fácil como pivotear un balón o en fútbol.
No, eso es lo que el fútbol no, se lo hace cualquiera.
Sí, eso no se está.
O sea, pues al menos.
Cualquier gato juega inicia. Fútbol, sí. Muy bien.
Creo que no, a alguien nos van a invitar otra vez a este programa.
Bueno, ya vamos a seguir con nuestras invitadas del día de hoy, pero bueno, no hemos contado cuál es el motivo especial por el que están acá. Entonces yo quiero pedirle. Bueno, Jonathan, cuéntanos cuál es el motivo especial por el cual hoy están.
Porque Sandra no teníamos Angélica. Quien nos gastara once, profe.
Bueno, eso va después.
Esa es una, ¿cierto?
Sí, ese es el primer tema.
El nuevo gasta,
el
es la ley.
El que gasta arepita y gaseosa aquí en la esquina.
Tradicional.
Muy bien, eso es tradicional.
Nos dijeron mentiras, a nosotras nos invitaron a unas onces, y que son después del programa, ¿ustedes, verdad?
No le, sí, pero no leyeron la letra pequeña que decía que el nuevo gasta.
Bueno, Jonathan, pero contémosle, ya hablando en serio, a toda nuestra audiencia, ¿por qué el motivo especial de la invitación para Sandra y Angélica el día de hoy?
Profe, pues qué mejor que nos digan ellas por qué están aquí. Creo que cuando se les hizo la invitación se les dijo por qué, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el motivo? Claro.
El motivo, el principal, es que pasamos a nacionales en voliplaya.
¿Dónde se hizo este torneo?
En el Salitre.
Así es, ellas estuvieron participando en el torneo de voliplaya organizado por COPAU, por la Fundación Prode Social. Por lo general han jugado siempre como jugadoras de voleibol de piso, y en esta ocasión, al igual que el año anterior, fueron invitadas junto a otros compañeros. Eran competencia en parejas, si no me equivoco.
Sí, jugamos 3 duplas masculinas y 3 duplas femeninas de la universidad. Pasamos nosotras a octavos y finalmente pues a cruzados.
Perfecto, finalmente ¿en qué puesto dentro del torneo quedaron?
Nosotras quedamos cuartas, eran 16 duplas, de las cuales 4 se ganaban el puesto para nacionales en Cali 2018.
Muy bien, así que nos han dejado muy en alto, han representado dignamente a nuestra sede, se encuentran entre las mejores duplas del voleibol playa en Bogotá. Cabe aclarar que, bueno, en eso ustedes que son las expertas me van a decir, ¿cuánta experiencia tienen ustedes en el voleibol playa y qué tan diferente es del voleibol de piso? ¿Por qué? Yo les digo porque a mí me pasa algo, yo juego fútbol sala. Cuando yo voy a jugar fútbol, y le contaba al profe Diego...
Se lesiona.
Quedo 4 días como si me hubieran dado una golpiza terrible, y el tiempo, el espacio es totalmente distinto. ¿Cómo les va a ustedes con eso?
Pues la verdad, personalmente, yo voliplaya jugaba como un hobby, como vamos los domingos a jugar voliplaya, como por distraernos y hacer algo diferente, pero el nivel es otra cosa, el estado físico que se debe manejar para voliplaya es totalmente diferente al normalito que nosotros jugamos en piso.
Claro, es que ahí uno salta y se hunde, no es lo mismo que el de piso. O sea, el nivel es muy diferente. Es tanto que nosotros, el pensar era participar y hacer un buen papel, o sea, que no fuéramos las últimas del grupo era la misión, pero pues muy gratificante llegar donde llegamos.
Así es, muy bien.
Y menos sin jugar voliplaya.
Así es, muy bien. Y ahora un nuevo reto de seguir trabajando.
Ahora ya están comprometidas a traer un título de allá.
En el voliplaya hay que seguir trabajando.
Pero por favor, vamos a empezar ya los entrenamientos domingos, sábados, voliplaya.
No, los sábados, pero por favor, vengan a estudiar.
No, sí. Perdón, profesores, si me escucharon, el entrenamiento es en horas de la mañana.
Corten, eso no se edita.
Eso es avalado por la universidad.
Bueno, vamos a seguir ahora. Bueno, y nos vamos con nuestra siguiente sección.
Yo quiero decirlo, profe. Hoy nos vamos con nuestro tiempo fuera.
Tiempo fuera.
Bueno, en el tiempo fuera de hoy, ya saben, esta es la sección del programa donde ya me pongo un poquito serio, porque ya es una sección de un poco de más análisis, de controversia y de ver qué viene en el futuro para un deporte determinado. En la ocasión de hoy les voy a hablar del cierre del mercado de pases en el fútbol en Europa. Como ustedes lo saben, en Europa se vence el último día de agosto de todos los años, se cierra la posibilidad de hacer transferencias entre los distintos equipos. Hay varios aspectos a analizar. Primero, en este mercado de verano europeo, las transferencias llegaron a una cifra récord que, como lo había hecho en un programa anterior, están ya fuera de la lógica y de lo común. Un jugador como Neymar hoy vale más que la gran mayoría de equipos de cualquier lugar del mundo. Estamos desfasados en los mercados y esto va a generar que ahora un jugador tipo Dembélé, que posiblemente valía 50 millones de dólares, ahora vale 105. Esto va a hacer que cada vez más el poder y los títulos se concentren en dos o tres equipos en Europa y que no haya nada que hacer contra ellos, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Imagino yo a un equipo ganando Copa Libertadores contra uno de estos rivales. No, nada que hacer, definitivamente. Las barreras económicas cada vez van a separar más lo lindo que es el fútbol y lo parejo que se puede hacer. Interesante también que este mercado de pases se cerrara mucho antes, porque ya hay muchos deportistas que han estado con un equipo, han estado en preparación, inclusive han podido competir y de un momento a otro lo sacan. Caso, el día de hoy se conoce la noticia que un jugador de River Plate, su máxima estrella en este momento, Lucas Alario, lo ha comprado el Bayer Leverkusen de Alemania. Lo sacó de un momento a otro, el jugador prácticamente tomó la decisión, se fue y queda un equipo con opciones de Copa Libertadores cojo, por decirlo de alguna forma. Y esto le pasa mucho a diferentes equipos. ¿Quiénes sufren? Los equipos pequeños en Europa. ¿Quiénes sufren? Todos los equipos en Sudamérica, que hacen su trabajo, pero ante, digamos, el interés económico que puede haber por los jugadores, por sus familias y todo lo económico, pues dejan a sus equipos y pierden rápidamente, bajan su nivel. Una prueba de esto en Colombia, por ejemplo, es Atlético Nacional, que no ha podido encontrar aún el fútbol que tenía el Nacional campeón de la Copa Libertadores.
Le ha costado este periodo, profe.
Sí, ha costado un poquito, ahí van adelante, pero le ha costado bastante. Entonces, conclusiones sobre el tema. Primero, que la fecha, que el mercado se cerrara en el 31 de julio, para que los negocios hicieran realmente en el verano, cuando los jugadores están o en competencias internacionales o cuando están en vacaciones, para que hagan la pretemporada completa. Esto se desliga en otro tipo de situaciones, como las lesiones, tipo James. No están en la época que deben estar ya entrenando, no se cuidan de la forma que deben estarse cuidando, y cuando empiezan la pretemporada, en la parte de preparación física general, pues vienen las lesiones, porque las cargas se incrementan bastante y esto genera lesiones y bajos rendimientos en el primer semestre. Obviamente, las grandes empresas, los grandes clubes no se van a fijar en esto, no le van a dar prioridad a este tema, pero debería haber algo en la FIFA que ponga límite a esto. Si no, un jugador en 3-4 años va a valer 400 millones de dólares y el que no los tenga simplemente no va a tener un equipo para competir. Y lo otro es que también debería haber un equilibrio, así como lo hay en otros deportes. Por ejemplo, el fútbol americano, el baloncesto, crean un staff, un draft. Ese draft le da opciones a los equipos de comprar según el orden en el que les toque en esta temporada. Eso generaría una equidad en las contrataciones y no permitiría, hacia dónde vamos, que en un futuro muy cercano es muy posible que, si no es Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City, no va a tener absolutamente ninguna opción, porque los desequilibrios van a ser gigantísimos. Así que esperemos que la FIFA tome cartas en el asunto, que dejen un poco de lado la parte comercial y que le pongamos atención a la equidad en el deporte más popular del mundo, que es el fútbol. Bueno, amigos, esto fue todo en Tiempo Fuera y ahora nos vamos con la siguiente sección, el dato curioso.
Bueno, y hoy en nuestro dato curioso tenemos algo sobre las carreras perfectas en boxeo. En el combate que ganó Mayweather y que duró exactamente 28 minutos y 5 segundos, nos dejó una nueva marca en cuanto a las mejores carreras perfectas en el boxeo profesional. Tenemos con un 50-0, o sea, el 0 es derrotas, a Mayweather, es un récord ya. Quedó en el segundo lugar Rocky Marciano con 49 peleas, 0 perdidas. Tenemos a Joe Calzaghe con 46 peleas ganadas, 0 perdidas. Y en el cuarto lugar tenemos a Samson Dash Boy con 43 peleas ganadas y 0 perdidas. Entonces, pues 50-0 de Mayweather y bueno, vamos a ver qué pasa, si se retira definitivamente o va por su pelea 51. Además de esto, les queremos contar algunas cifras que dejó la pelea entre Mayweather y McGregor. Mayweather recibió, nomás por participar en la pelea, $100 millones. McGregor recibió $30 millones. La retransmisión de este evento costaba $400 millones de todos los canales de televisión.
Dólares.
Es la costumbre, Estaba pensando en el sueldo de nosotros.
Estaba pensando en el sueldo que me voy a ganar el otro año. Entonces, $90 millones en entradas, $20 millones de patrocinadores, que se repartieron en un porcentaje 70-75% para Mayweather y 25-30% para McGregor, lo que les eleva la cifra de sus ganancias solo por esta pelea a $250 millones para Mayweather y $70 millones para McGregor. Deben estar un poco preocupados, profe, para mañana
la el comida. Desayuno. No, sí, deben tener con qué pagar la tarjeta de Transmilenio. Sí.
Entonces, pues bien por ellos. Sí. Entonces, pues bueno, nos vamos con En el Mundo.
No te pierdas Capitalinos,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
En el mundo.
En el mundo. Hoy, profe, voy a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, quiero contarles que ayer en la Vuelta a España pues tuvimos una gran sorpresa para todos los colombianos, y es que Miguel Ángel López, de 23 años, llegó de primero, ¿no? Tuvo un gran ascenso, sí. La etapa 11, y pues después de esta victoria ha sido denominado Superman López. Pues no me gustan mucho los superhéroes norteamericanos, pero bueno, eso, independiente de que me guste a mí o no, creo que es un gran aliciente para él y para todos los deportistas colombianos en general. Con esta victoria, él asciende y queda entre el top 10 de la general. Igual que, bueno, Esteban Chávez, aunque perdió tiempo, pues aún continúa en el top 3.
Bueno, yo quiero decir que Miguel Ángel hoy aprovechó las licencias que ya empiezan a dar los líderes de los grupos. Entonces, pues, ni modo, bien por él y bien por el equipo Astana.
Profe, ahora sí, lo mejor se deja para el final en el mundo. Sí sabe, sí, quién volvió, ¿no?
Sí, señor, y volvió con todo.
Tengo que hacer este sonido, una cortinilla que no tenemos aquí. ¡Fa, fa, fa! Sí. Profe, ahora sí me voy a volver hincha del tenis. Ahí viene, ¿quién cree que volvió al tenis?
Ah, verdad.
¿Quién?
¿Han visto? ¿Ven tenis, chicas? ¿Ven un poco de tenis, algo así?
Sí, un poco, no mucho, un poco, bien poco.
Bueno, les voy a dar otra vez el enigmático, como dijo el profe, les voy a dar 10.
Las despertamos, qué pena.
Sí, no, me toca limpiarme la camisa aquí de la que estaba recostada. Bueno, voy a hablar de los hombres mientras tanto, mientras piensan quién es. Bueno, por el lado de los hombres, espera que Rafael Nadal y Roger Federer pues puedan seguir ganando sus partidos, a sus encuentros, hasta que se encuentren en la semifinal, porque aquí que siempre hablamos de ellos, se van a encontrar, quedaron en el mismo grupo. Entonces, si los dos ganan, llegarían a encontrarse en la semifinal, profe.
Bueno, muy bien por ellos, ojalá Roger siga ascendiendo y pues Rafa siga ahí en su primer lugar, que bien merecido.
O sea, que en este programa somos hinchas de Roger.
Yo soy Roger.
Pues. Yo también.
Yo soy Charapoa, eso no hay nada que hacer. Yo sí soy hincha fiel de Charapoa. Sí.
Por eso es que Jonathan ve tenis.
Claro, yo veo.
Por los golpes, no, por los golpes.
Sí, claro, porque por la técnica sobre todo. Sí.
Bueno, profe, yo quería preguntarle a Angélica y a Sandra, ¿en qué torneos han participado en todo lo largo pues, de su carrera aquí en la universidad y en su participación en el equipo de voleibol?
Profe, lo voy a interrumpir. Mientras despiertan ellas, voy a terminar la noticia porque es que las cogió fuera de base. Como se diría en el fútbol, aunque a ellas no les guste, fuera de lugar, ¿no? Entonces, les comento, ya que se pudo hablar de mi querida Charapoa, es que pues regresó a un gran slam y pues nos dio una sorpresa al ganarle a la número 2 del mundo en primera ronda, Simona Halep. ¿Listo?
Muy bien.
Muy buena noticia, porque la podremos seguir viendo para todos los que nos gusta el voleibol, el tenis.
Bueno, torneos con la universidad de estamos, pues yo desde que entré a la universidad estamos jugando todo lo de Copa U. Hemos participado en un torneo que hicieron hace como año y medio en Manta, Cundinamarca. Fuimos con el equipo de la universidad con las niñas y pues todos los relacionados con Copa U dentro de la universidad. Pues por fuera hemos tenido otro tipo de participaciones en torneos a nivel de Cundinamarca y de la liga.
Bueno, Sandra, ¿tú has participado en alguno distinto, Angélica, ya en tu historia de deportista?
No, pues a nivel con la universidad, igual. Externos y he participado en muchos más.
Muy bien. Bueno, esto es, vamos conociendo un poquitico ya de su historial deportivo, ya conocemos en qué programa académico estudian, en qué semestre van, desde hace cuánto tiempo están en la universidad. Yo quiero preguntarles a ustedes ya para ir, digamos, cerrando esta parte del conversatorio, del paredón, se sentirán ellas. ¿A ustedes qué les deja en su formación integral el participar con estos grupos deportivos, en el caso de ustedes, el de voleibol?
Y yo siempre he pensado que un buen deportista siempre será un buen estudiante. Eso le ayuda a uno a la disciplina, a cumplir con lo que se propone, entonces, y ni hablar a nivel competitivo. O sea, uno a nivel competitivo no siempre quiere ganar. Entonces, pues para mí creo que esa parte me ayuda mucho y siempre he sido muy cumplida en todo.
Perfecto. ¿Y Angélica?
Lo importante es que haya salud, profe.
Sí, que nos deje mucha salud. Salud es lo más importante. Pienso también como Sandra que el deporte nos deja la parte de la disciplina, así como somos con el deporte y con los entrenamientos, pues también somos muy disciplinadas en cuanto a trabajos y estudios, y también me parece que nos hace crecer como personas, porque compartimos con personas de otras universidades, con los mismos compañeros, y pues eso nos va llenando como personas.
Así es, muy bien, muy interesante estas reflexiones. ¿Qué nos queda, Jonathan? Ojo lo que dijo Sandra. Buen deportista, buen estudiante. Como 13 años estudiando la licenciatura.
Profe, lo que sea por el deporte, usted sabe que usted también lo hizo. Bueno. Además, me hace acordar de un amigo, usted no lo conoce, pero un amigo decía que uno es en la cancha como es en la vida.
Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos cerrando esta parte y ahora nos vamos con Sí, Colombia.
Bueno, y se nos vino la eliminatoria, porque ya estamos hoy al portas del partido de la Selección Colombia. Entonces, pues esperemos que le vaya muy bien. Lo voy a dejar a usted para que la nómina, aquí haremos caras y pues al final miraremos. Yo tengo 5, profe, que no
los comparte.
No, señor.
Bueno, profe. Señor, ¿cómo me emociona a mí el intro de Sí, Colombia?
Sí, profe.
Me gusta, motiva. Me encanta.
Tengo que confesarle, Diego, aquí, que solo lo sepamos usted y yo, ¿no? Pero me alegró tanto algo que pasó en la oficina. Imagínese que nosotros tenemos un televisor en la oficina, normalmente está apagado, solo lo usamos para eventos. Y me dijo un personaje que no voy a decir quién es, pero que está conduciendo el programa: Jonathan, el partido ustedes lo van a usar el día del partido. Y yo dije, uy, bien, porque vamos a tener aquí crispetas, vamos a estar a viva voz con el partido. Entonces, muy bien, muchas gracias al señor director de Bienestar.
Vamos con la nómina del partido, de los convocados para esos dos partidos en Venezuela y en Barranquilla contra Brasil. Tenemos a Cristian Zapata del AC Milán, tenemos Carlos Sánchez de la Fiorentina de Italia. Nos vamos por países, no estamos por posiciones en la cancha. Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus, David Ospina del Arsenal, ya entramos a Inglaterra. Davinson Sánchez, nueva estrella del Tottenham de Inglaterra. Tenemos del Bayern Múnich a James Rodríguez, vamos a ver, está entre algodones, vamos a ver cómo está. Luis Fernando Muriel del Sevilla de España, Radamel Falcao del Mónaco de Francia, Santiago Arias, PSV Eindhoven de Holanda, Guillermo Celis del Victoria Guimaraes, Giovanni Moreno del Shanghai Chenghua de China, Estefan Medina, que fue cambiado a última hora por una lesión, Oscar Murillo del Pachuca de México, Francisco Mesa del Tigres, el exjugador de Santa Fe, Edwin Cardona de Boca, Fran Fabra y Wilmar Barrios también de Boca, Miguel Borja de Palmeiras de Brasil, Gustavo Cuellar de Flamengo de Brasil, Farid Díaz, nacional de Olimpia de Paraguay, Camilo Vargas de Atlético Nacional, que no juega y ni siquiera es convocado, Abel Aguilar de Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez del Junior, Jimmy Charada también del Junior de Barranquilla, Leandro Castellanos, me parece muy bien que lo hayan convocado, de Santa Fe, y William Tecillo de Santa Fe. El primer partido será 4 de la tarde, Pueblo Nuevo San Cristóbal, el estadio muy cerca aquí de Colombia. San Cristóbal es aquí cercano a Venezuela. Profe, ¿cómo ve la nómina?
Bueno, tengo que confesarle que a última hora se lesionó Estefan Medina, entonces no sabe el fresquito que me pasa, profe, entonces no me gustó tampoco la convocatoria de Miguel Borja, me parece que es un jugador que no está actuando regularmente en Palmeiras, entonces pues no me gusta, como dicen por ahí, y me alegra mucho lo de Leandro Castellanos, creo que se lo merece. Ha venido actuando muy bien con Santa Fe. El último partido contra Millonarios en el Clásico, su comportamiento fue impecable, la verdad, evitó que Millonarios anotara y que tal vez el partido no hubiese sido ganado por Santa Fe. Los otros me los reservo porque están ahí como entre sí y no, pero bueno, la verdad no me gusta Estefan Medina en la selección, me parece que ya es algo más allá de lo deportivo.
Profe,
vamos a ver, Jonathan.
Profe, en cambio yo sí rescato los que sí me alegran mucho que estén ahí. Uno que, pues que bueno, tiene una continuidad, que es Carlos La Roca Sánchez. Y el otro que, la verdad, por ejemplo, en la casa discutíamos mucho si lo iban a llamar o no, porque anteriormente tuvo una temporada muy buena para ser nominado. Y ahorita llega Jimmy Chará,
que es el mejor jugador de fútbol colombiano en este momento.
Profe, se lo merecía.
Bueno, esa es la nómina de convocados, esperemos que les vaya bien. Más allá de todo, lo importante es ganar, ojalá los 6 puntos. Con los 6 puntos estamos prácticamente en el Mundial. Así que esperemos en el próximo programa estar celebrando después de 2 partidos ganados y 6 puntos y rumbo
mínimo 4,
a Rusia.
Mínimo 4.
Pues. Mínimo 4, así es. Bueno, vamos casi cerrando el programa del día de hoy y ahora nos vamos a conocer el ídolo de la semana.
Y el ídolo de la semana es...
Egan Bernal es nuestro ídolo de la semana, ya que le ha dado importantes noticias al país en estos últimos días, pues se coronó campeón del Tour del Avenir y ahora se conoce que a partir del 2018 se hará parte del equipo Sky, al cual pertenece Christopher Froome, y donde se encontrará con los colombianos Luis y Sebastián Henao. Es así como Egan, oriundo de Zipaquirá, Cundinamarca, y con 20 años de edad se convierte en una de las promesas del ciclismo, una promesa que ya es una realidad. Entonces pues ahí viene nuestro futuro Nairo, vamos Nairo, sí. Pero Egan, profe, la verdad lo vi muy muy fuerte en el Tour del Avenir, en las repeticiones de las etapas, y bueno, muy bien por el ciclismo, muy bien por Egan, muy bien por Colombia.
Viene una generación que podría superar la actual, ¿por qué no?
Sí señor, ese equipo del Avenir fue muy fuerte, ahí un velocista, no recuerdo el nombre, pero está muy bien conformado, entonces pues esperemos que este proceso llegue lejos.
Claro que sí. Bueno, y ya en la parte final de nuestro programa, no se preocupen, no nos vamos a ir sin el acostumbrado apartado especial que ya muchos piden y siguen ahí cada semana. Así que profe, los micrófonos son suyos, ponte en forma.
Bueno, y hoy en nuestra saga que iniciamos hoy de aventura, deportes de aventura, vamos a ir de menos a más, poco a poco vamos a ir subiendo la adrenalina. Hoy tenemos una actividad que es un poco más pausada para aquellas personas y viajeros que por diversos motivos pues no pueden realizar cosas demasiado extremas. Hoy tenemos senderismo y lo hemos titulado Caminante Si Hay Camino. Por una parte es fácil de realizar, aunque la posibilidad de hacerlo en distintos niveles de dificultad, dependiendo de la montaña, dependiendo de la ruta. Hoy les voy a dar 7 tips básicos para si usted se va de viaje, quiere hacer solo senderismo o está dentro de su plan de aventura o expedición extrema. prepare bien la ruta, esto es importante. Primero porque vemos, por ejemplo, hay gente que va a Monserrate a hacer senderismo y se pierde porque no lo conocen. Entonces es muy importante que usted sepa para dónde va, cuáles son las situaciones del camino y pues por dónde debe ir para que pueda también poder regresar. También tenemos la información meteorológica, averigüe cómo es la zona, si es inestable, si llueve mucho, si hace mucho calor, esto para la adaptación de la ropa, de las bebidas que debe llegar. En tercer lugar, calzado y ropa para senderismo, vaya cómodo, dependiendo, esto también depende del sitio para donde vaya, no use cualquier calzado. Si va a realizar trekking, el trekking es como una ramita del senderismo, el trekking es más subiendo, entonces pues evite llevar tacones, zapatos también que tengan la suela demasiado delgadita, utilice suelas gruesas y ojalá que sean tipo bota estos zapatos para que sujeten bien sus tobillos. Use ropa impermeable porque en cualquier momento usted ya no podrá estar en una zona donde se pueda proteger y necesitará pues cubrirse de la lluvia. En cuarto lugar tenemos el mapa y las indicaciones. Aunque no nos hayamos informado de cómo es la ruta previamente, es importante que lleve algún equipo o dispositivo donde usted pueda tener un GPS y se pueda orientar. Sí, pues antes no contábamos con esta tecnología, pero pues hoy en día ya tenemos esa herramienta, entonces qué bueno es utilizarla. Un mapa del sitio, tal vez visitar previamente por un Google Maps para dónde va, cómo es la situación del terreno y pues las indicaciones que debe llevar para ese sitio en específico. En caso de que en el quinto punto tenemos un bastón de trekking, que es un palito, puede ser un palito de escoba, ¿sí? Cualquier que lo ayude a soportar, si, por ejemplo, cuando va subiendo, porque es importante que se ayude a agarrar de la tierra si el terreno es muy inestable. También le ayuda a reducir este palito de trekking o este bastón de trekking la fatiga en rodillas y tobillos. Aliméntese bien, hidrátese bien antes, durante y después. Esto siempre lo hemos dicho en nuestro programa, entonces pues vaya bien preparado, mínimo litro y medio de agua o bebidas isotónicas para que reponga líquidos y sales minerales. Y 7, una de las cosas más importantes del senderismo es el cuidado del entorno. Entonces, pues no dejemos de lado esto. Si va a tirar basurita, no la tire ahí. Lleve su bolsita de basura, lleve su bolsillito de basura, lleve en su maleta un espacio reservado para este tipo de cosas, porque esta es una de las características más importantes del senderismo. Entonces, pues, cuidado del medio ambiente, caminante si hay camino, y pues, profe, invitadísimos para cuando tenga flojera, pues, caminar.
Muy bueno, interesantísimo. Yo quiero decirles que el profesor Diego hace unos 9 años me enseñó sobre este tema. Tuve mi primera experiencia de una carrera de observación y todo lo que tiene que ver con esto. Obviamente,
sí.
Para una persona inexperta al principio es bastante difícil, pero tiene aspectos muy interesantes como el entorno, la naturaleza. Es otro tipo de actividad muy interesante, sin duda alguna.
Sí, señor. Entonces, pues, continuaremos la próxima semana con nuestra saga de aventura. Ya les traeremos así de sorpresa qué vamos a hacer.
Bueno, y así vamos cerrando nuestro programa de Tribuna Deportiva de esta semana. Angélica, ¿cómo te sentiste en el programa?
Muy bien, a ustedes muchas gracias por la invitación, por el apoyo que nos ha dado Bienestar en todo este tipo de competencias. Esperamos traer mejores resultados de los que alcanzamos en esta primera fase.
Bueno, sí. Sandra, bienvenida cuando quieras al programa. ¿Cómo se sintieron aquí con la experiencia de la radio Uniminuto?
Ah, muy bien, muy en familia.
Muy bien. Jonathan.
Sobre todo por las 11. Normalmente uno va y visita a la familia y después de la visita llegan las 11. Es lo que más nos tiene acá.
Está escrito aquí quién invita cada vez.
Sí, aquí menos mal la norma
está. Está firmado aquí con puño y letra, entonces.
Muy bien, profe. Nada, dándole las gracias a ustedes, gracias a todo el equipo que nos acompaña y pues a los que nos acompañan desde lejos, pues Paola que sigue malita de la voz y Manuel que pues está de paseo, no mentiras, está haciendo una diligencia, entonces no nos puede acompañar hoy.
Así es, profe, la despedida y las palabras para nuestros compañeros.
Despídase usted, profe, yo quiero despedir el programa a lo Manuel.
¿A lo Manuel?
Está bien.
Despídase antes de yo que lo corten.
Tengo que delegar. Bueno, yo sí me quiero despedir de la audiencia, muy contento de estar esta semana con ustedes y vamos Colombia a sacar esos 6 puntos.
Bueno, y a todos, pues muchas gracias por estarnos escuchando, compartan nuestro programa, nos vemos la próxima semana y pues como diría Manuel, nos vemos la próxima semana desde La Tribuna.
Sintonízate con Tribuna Deportiva.
entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.